Que Dios les bendiga. Damos gracias a nuestro Dios por la bendición que significa estar congregados delante de su presencia y delante de su palabra, haciendo esto que hemos estado haciendo en estas semanas que han transcurrido, que han venido transcurriendo desde que iniciamos el estudio sistemático de los Salmos. Un estudio extenso, mi hermano. Un estudio extenso, porque ya lo explicaba antes, por lo menos vamos a estudiar 149 salmos, 149 semanas. Y el Salmo 119 lo vamos a ripiar también, usted sabe, lo vamos a degranar también, como se dice en el campo, en mi campo. Lo vamos a estudiar por pedacito. Es un salmo extenso en sí mismo y no podríamos dedicar una exposición para este salmo. De manera que este estudio es un estudio extenso, es un estudio que nos va a confrontar con los diversos escenarios en los cuales aprenderemos a exaltar el nombre de nuestro Dios, a adorar el nombre de nuestro Dios. Yo quiero hacer una pregunta muy honesta. ¿Usted no se ha sentido en algún momento que usted está recurriendo demasiadas veces a las mismas frases para adorar al nombre de nuestro Dios? ¿Y usted como que se siente como que es un cliché, como que ya esto es lo que decimos normalmente y recurrentemente? Pues mire, mi hermano, es para eso el estudio de los Salmos. Es para que usted y yo aprendamos a articular expresiones nuevas, expresiones innovadoras, con las cuales usted y yo podamos exaltar el nombre glorioso de nuestro Dios. Porque el nombre de nuestro Dios es un nombre rico, es un nombre hermoso, es un nombre cuyas características son variadas. Y Él se ha ocupado en su misericordia para con nosotros de revelar esas características de su persona, en su palabra. Y es para eso, para que usted y yo vayamos y tomemos de esas características, de esa revelación de su palabra, y le adoremos con estas expresiones. De manera que, aunque parezca un estudio desafiante por lo extenso, ¿verdad? Créame que usted y yo disfrutaremos este tiempo. Ese es mi anhelo, esa es mi oración. Con respecto a este tiempo de los domingos en la tarde, sí, mi oración es que la iglesia puede estar congregada aquí delante de su palabra. Pero si yo soy honesto, mi oración más profunda es que los que estemos aquí podamos disfrutar su palabra. Que los que estemos aquí, aquellos a quienes Dios haya allanado el camino, abierto las puertas, puesto disposición en nuestros corazones para estar aquí, podamos disfrutar estas verdades, podamos deleitarnos con ellas, podamos comprometernos con estas verdades. Y podamos, ciertamente, crecer, aprender, ser enseñados por nada más y nada menos que por su palabra, a adorar al Dios de los cielos. De manera que yo doy gracias al Señor y les doy la bienvenida en esta hora. No solamente a la iglesia aquí congregada, ¿verdad?, con todo y la adversidad climática de este día, sino también a los hermanos y amigos que están siguiendo este servicio por los medios electrónicos. Salmo 29, mi hermano, Salmo 29, vaya allí, vaya moviéndose hasta este Salmo, Salmo 29, un Salmo que nos ayudará, nos enseñará a adorarle por el poder de lo que Él ha dicho, a adorar a nuestro Dios por el poder de su palabra, por el poder de su voz, por el poder de lo que Él ha hablado. Ese es el mensaje central de este Salmo, de este hermoso Salmo, corto, pero un hermoso Salmo que nos ayudará a esto, mi amado, a adorarle por el poder de las portentosas declaraciones que Dios ha compartido a través de la historia en medio de su plan redentor. Y hablamos de la voz de Dios. A pesar de que usted y yo sabemos que nuestro Dios es espíritu, pero hablamos de la voz de Dios, y la palabra de Dios utiliza con una frecuencia también, ¿verdad?, que nos enriquece a todos, estas analogías, estas formas, de alguna manera metafóricas, estos antropomorfismos, como también se le conoce, estas formas humanas que se usan para referirnos al carácter de Dios, de manera que usted y yo podamos entenderlo de mejor manera, de manera que usted y yo podamos ser más afines a lo que de Dios se está revelando en su palabra. Pero con frecuencia nosotros carecemos de balance, mi hermano, cuando nosotros estamos estudiando la persona de Dios en relación a su manifestación al hombre, porque nosotros malentendemos esos antropomorfismos de alguna manera, esas figuras. Dios es espíritu y Dios dice su palabra que no es hombre ni hijo de hombre. No solamente no lo es para que se arrepienta o para que mienta, sino que no lo es porque en su esencia como persona Dios no debe ser pensado como uno de nosotros. Aunque ciertamente Dios es persona antes que nosotros ser persona. Los que fueron hechos a imagen y semejanza de Dios fuimos nosotros, no al revés. De manera que los antropomorfismos no deben ser entendidos de manera inversa. Usted no puede pensar, usted y yo no podemos pensar que los antropomorfismos nos ayudan a entender a Dios a partir de nuestra identidad personal. La realidad es que nosotros debiéramos conocernos a nosotros mismos partiendo de lo que Dios ha revelado acerca de sí, porque nosotros fuimos lo que fuimos hechos a su imagen y semejanza. En nosotros no hay característica alguna de nuestro carácter, de nuestra personalidad, de la forma en cómo reaccionamos, de nuestras emociones, que no hayan sido primeramente pautadas por Dios en su palabra. Aún la ira, mi amado hermano, aún la ira. Cuando usted y yo nos airamos pecaminosamente, es porque hay inherentemente en nuestro diseño una indignación. Y hoy, corrompida por el pecado, esa indignación, usted y yo nos airamos por nuestras propias pasiones y deseos, egoístamente. Pero esto no surge de la nada, esta ira, esta indignación surge de un diseño, de una plantilla original a la cual nosotros nos asemejamos, y ese parámetro es el carácter y la persona de nuestro Dios. Ese Dios que es espíritu se revela en su palabra como un Dios por cuya mano fuerte y brazo extendido salió Israel de Egipto. Ese Dios que es espíritu se revela como un Dios en su palabra cuyos oídos están inclinados a los que claman a Él. Ese Dios que es espíritu se revela en su palabra como aquel cuya expresión fue suficiente para que por ella fueran hechos los cielos y la tierra. Y dice la Biblia, y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. De manera que la palabra de Dios utiliza extensamente estas formas metafóricas, estos antropomorfismos. Y por detalles como estos es que en su revelación nosotros nos damos cuenta de que Dios es persona. Dios es un Dios personal. La identidad, la deidad de nuestro Dios no debiera ser pensada como un concepto, como una energía cósmica, como todos aquellos que ignoran a veces voluntariamente la revelación de su palabra se expresan acerca de la persona de Dios. Una energía, una fuerza. No, mi amado, mira a tu alrededor, mira lo que somos. Nosotros fuimos hechos a su imagen y semejanza. Y es en esa característica, ¿verdad?, que nosotros Queremos enfocarnos en esta tarde. El Salmo 29 lo hace y nosotros queremos partir de un estudio de esta porción, porque si bien hay características particulares de Dios que se revelan en su palabra, características que no podemos ver concretamente, la misericordia de nuestro Dios, la misericordia de nuestro Dios, por ejemplo, ¿qué dice la Biblia acerca de la misericordia de nuestro Dios? Que se renueva cada mañana. ¿Qué dice la palabra de Dios acerca de la gracia de Dios? Que sobreabunda donde abunda la iniquidad. ¿Sí o no? Esas características de nuestro Dios, esas características intangibles que solamente las podemos ver en términos de su manifestación y de la manifestación de su gracia hacia nuestras vidas. Pero el Salmo 29, de manera particular, habla acerca de su voz, acerca de la voz de Dios, acerca de lo que Dios ha hablado, acerca de lo que Dios ha expresado como voz portentosa, como voz de trueno, dice su palabra. De hecho, la expresión voz de Jehová, que usted y yo encontramos allí repetidas veces en ese Salmo 29, también tiene esa connotación en su raíz original, en el hebreo. Trueno, palabra de estruendo, eso también está allí ligada a la raíz de ese término que es utilizado allí. Y es porque muchas veces en las Escrituras, mi amado hermano, su voz se presenta como eso, como un gran estruendo, como un trueno, como un bramido de muchas aguas, también nos enseña su palabra. Tanto así que en ocasiones, mi amado, hubo personas que no escucharon con la sensibilidad espiritual suficiente y pensaron que había tronado, cuando lo que en realidad había sucedido es que Dios había hablado. Vaya conmigo al Evangelio de Juan, capítulo 12, para que usted y yo lo veamos ahí de manera directa. Juan capítulo 12, verso 27. Juan capítulo 12, verso 27. Dice la palabra de Dios, el Señor Jesucristo hablando, dice: ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? ¿Diré: Padre, sálvame de esta hora? Mas para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo y dijo: lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Y mire lo que dice la porción. Y la multitud que estaba allí y había oído la voz, ¿qué decía? ¿Qué decía? ¿Qué había sido? Un trueno. Que había sido un trueno. Y otros decían: no, un ángel le ha hablado. Habían algunos un poco más espirituales que otros, habían otros un poquito más materialistas, más racionales, y dijeron: no, eso fue un trueno. La palabra de Dios nos muestra al Dios de los cielos, al Dios soberano, expresando a viva voz, a viva, soberana y portentosa voz a través de la historia de su trato con el hombre, su voluntad. Y el Salmo 29, mi hermano, es una pieza para nosotros exaltar la grandeza y el poder de Jehová. Y el Salmo, de nuevo, lo hace por medio de reconocer esa característica, su voz, que hiende las peñas, dice por otra porción su palabra. De manera que vamos a ver esta porción, Salmo 29, versos 1 al 11. Vamos a leer allí. Yo quiero que usted lea conmigo, allí donde usted está, por favor, lea conmigo. Yo voy a leer el verso 1 y usted lee el verso 2. Así nos vamos alternando. Dice la palabra de Dios: Salmo de David, tributad a Jehová, oh hijos de los poderosos, dad a Jehová la gloria y el poder. Dad a Jehová. Voz de Jehová sobre las aguas. Truena el Dios de gloria. Jehová sobre las muchas aguas. Voz de Jehová que quebranta los cedros. Quebrantó Jehová los cedros del Líbano. Voz de Jehová que derrama llamas de fuego. Voz de Jehová que desgaja las encinas y desnuda los bosques. En su templo todo proclama su gloria. Todos. Jehová dará poder a su pueblo. Jehová bendecirá a su pueblo con paz. Dios y Padre, te damos nuevamente gracias por esta tarde y por la oportunidad, oh Señor, a pesar de las limitaciones climáticas que estamos enfrentando en este día. Oh Señor, tú has permitido que podamos congregarnos delante de tu palabra. Qué gran privilegio. Qué gran privilegio, oh Dios de la gloria, que tú hayas puesto el querer como el hacer en este remanente. Queremos pedirte que nos dirijas a través del estudio de esta porción de tu palabra en esta tarde. Guarda nuestros corazones, por los méritos de Cristo te lo pedimos. Amén. El Salmo 29, mi hermano, es eso, es un canto de alabanza que celebra el poder y la gloria de nuestro Dios. Y lo hace considerando la profundidad y la solemnidad de sus declaraciones, de sus palabras, de su voz. Por eso yo decía hace un momento que esas reiteraciones que usted y yo encontramos allí en el Salmo 29, voz de Jehová, es una expresión que parte de un vocablo que significa llamar en voz alta. Una voz o sonido fuerte, estruendosa, pero también significa trueno, tronar. De aquí que el teólogo alemán del siglo antepasado, Franz Delitzsch, se refiriera a esta expresión en el Salmo, al Salmo mismo, como el Salmo de los siete truenos, el Salmo de los siete truenos. Porque él dedicaba en su exégesis de esta porción un rico detalle acerca de cada expresión de Jehová. Vamos a hacer algo similar en esta noche, pero yo quiero que usted y yo veamos esta porción en todo su contexto. Este es un salmo identificado como un salmo de David y es un cántico que invita a alabar y dar la gloria al Dios que se ha manifestado desde antes de la fundación de este mundo, proclamando sus decretos con majestuosa y solemne voz en medio de los hombres. Dios habló y todo lo que usted y yo vemos que ha sido creado fue hecho. Amén. Dios habló y por el poder de su voz, por el poder de su palabra, todo lo que ha sido creado vino a ser. Pero posteriormente, mi amado, Dios mismo impartió las instrucciones fundacionales de su diseño para el hombre y para la mujer. Dios no se manifestó por medio de ningún otro aspecto de su creación. Dios habló directamente con Adán y con Eva y estableció las regulaciones de su diseño para la vida de estos primeros seres creados a su imagen y semejanza. Posteriormente, él mismo declaró oralmente sentencias sobre el pecado y sus instrucciones en la historia de su trato con los hombres que él llamó también se caracteriza por un trato directo, por hablar directamente con estos hombres. De manera particular, habló a Noé. De manera particular habló a Abraham, de manera particular habló a Jacob, y posiblemente usted y yo querramos seguir la línea de los patriarcas, pero no vemos en la palabra de Dios que habló a Isaac directamente como habló a Jacob, no lo vemos. Pero Dios habló a Moisés, habló a Aarón, habló a Josué, habló a Gedeón, habló a Samuel. ¿Usted me está siguiendo? Habló directamente, le habló con su voz. Se expresó su voluntad de manera directa a estos hombres. Y ciertamente, La palabra de Dios nos dice que Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, Hebreos capítulo 1, verso 1, hoy nos ha hablado por el Hijo. Hoy nos ha hablado por el Hijo, dice su palabra. Y lo que Dios ha hablado, mi amado, con voz de trueno y con voz delegada a otros para que las redactaran, lo que Dios ha hablado poderosamente sobre los hijos de los hombres, es voz que debe ser exaltada, es razón para dar gloria por haberse expresado delante de los hombres de la manera que lo ha hecho. Aun cuando la naturaleza de sus sentencias sean una pesada carga sobre los hombros de aquellos que se han apartado de su voluntad en un momento dado. Aún en esos escenarios Dios ha hablado con una sentencia desgarradora. Mire cómo lo dice el profeta Jeremías, capítulo número 6, vaya conmigo allí, o si podemos leerlo posiblemente en la proyección. La palabra de Dios dice: así dijo Jehová a los de los ejércitos, del todo rebuscarán como a vid el resto de Israel. Vuelve tu mano como vendimiador entre los sarmientos. Verso 10, ¿a quién hablaré y amonestaré para que oigan? He aquí que sus oídos son incircuncisos y no pueden escuchar. He aquí que la palabra de Jehová le es cosa vergonzosa, no la aman. En otras palabras, mi amado, muy coherentemente con lo que el pastor Nadal estuvo predicando en esta mañana, Dios ha querido hablar al hombre y el hombre no ha querido escuchar. Dios ha querido hablar al hombre y el hombre no ha querido escuchar su palabra. Verso 11, siga conmigo, Jeremías 6. Por tanto, estoy lleno de ira, estoy lleno de la ira de Jehová, estoy cansado de contenerme, dice Jehová. La derramaré sobre los niños en la calle y sobre la reunión de los jóvenes igualmente, porque será preso tanto el marido como la mujer, tanto el viejo como el muy anciano, y sus casas serán traspasadas a otros, sus heredades y también sus mujeres, porque extenderé mi mano sobre los moradores de la tierra, dice Jehová, porque desde el más chico de ellos hasta el más grande, cada uno sigue la avaricia, y desde el profeta hasta el sacerdote, todos son engañadores. ¿Y qué usted cree que fue esto? Es algo que Dios habló, mi hermano. Es algo que Dios habló por medio del profeta Jeremías. Dios ha hablado esta sentencia a la historia, a la nación, pero a los siglos de los siglos. Esa es la voz de Dios, mi amado. A pesar de la gravedad de sus palabras, mi hermano, Dios debe ser adorado por ellas. Y a eso es que apela este Salmo 29. A eso justamente es que apela este Salmo 29. Por las cosas, yo quiero que usted recuerde esto, porque este es un axioma que nosotros vamos a estar recordando a través de este mensaje en esta tarde, en esta noche. Por las cosas que otros huyen ante su presencia, por esas mismas cosas usted y yo nos postramos en adoración. Amén. Por las cosas que el mundo huye aterrorizado por los juicios de Dios, por esas mismas cosas usted y yo nos postramos en adoración delante de Él. ¡Qué bendición, mi hermano! ¡Qué bendición! Que Dios puede expresarse de la manera que se expresa en su palabra y usted y yo podemos estar confiados. Usted y yo podemos estar confiados porque Dios ha provisto un medio para que, a pesar de la gravedad de sus palabras, a pesar de la gravedad de sus declaraciones, usted y yo tengamos esperanza. Esa es una bendición. El día de su manifestación, el día de Jehová, será un día en el que muchos huirán delante de su presencia, mi hermano. Pero usted y yo debemos hoy permanecer confiados en Él, evidenciando que su voz sobre nuestras vidas, su palabra sobre nuestras vidas, lejos de contrariarnos y alejarnos en repulsión o en apatía, su palabra nos guarda, su palabra nos dirige, su palabra nos sostiene. Es lo que nosotros podemos entender de de lo que Juan escribió en su primera carta, capítulo 2, verso 28. Lea conmigo, por favor, primera carta de Juan, capítulo 2, verso 28. Dice la palabra de Dios allí: y ahora, hijitos, permaneced en él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados. Cuando él se manifieste con voz de poder, con voz de sentencia eterna sobre el pecado de este mundo, usted y yo podamos estar allí postrados en adoración, no alejándonos de él, despavoridos, en terror. Eso es lo que dice su palabra. Para que cuando él se manifieste tengamos confianza y en su venida no nos alejemos de él avergonzados. Dios ha hablado y por eso que Dios ha hablado, otros huyen. Sin embargo, usted y yo nos postramos en adoración. Mantenga ese principio en su corazón y en su mente en este momento. Manténgalo a través de todo este mensaje. Porque eso es lo que este salmo enseña, eso es lo que usted y yo debiéramos aprender, en lo cual debiéramos salir fortalecidos en esta tarde, sabiendo que Dios habla soberanamente y declara sentencias soberanas demasiado graves. Mi hermano, la voz de Jehová no puede ser escuchada por todo el mundo. Usted no, eso no fue lo que usted entendió allí en esa primera lectura que tuvimos, cuando algunos oyeron y dijeron: no, fue un trueno. Y otros dijeron: no, bueno, un ángel le ha hablado. Un ángel le ha hablado. Con esas consideraciones en mente, mi hermano, nosotros vamos a ver el Salmo, vamos a ver el cántico, vamos a ver ese Salmo 29, invitando a adorar a Jehová por estos mismos criterios, por el poder y la solemnidad de su voz. Verso 1, la demanda y la instrucción de su adoración. Así hemos titulado esta porción, la demanda y la instrucción de su adoración. La segunda parte se titula las causales y los criterios de su adoración. Y finalmente veremos la esperanza y las motivaciones de su adoración. En el verso 1 nosotros encontramos esta invitación de David, del salmista. Dice: tributad a Jehová, oh hijos de los poderosos, tributad a Jehová, oh hijos de los poderosos. Un día, mi amado hermano, el nombre de Jehová será reconocido y adorado como es debido, en todo el esplendor de su gloria, por toda clase de potestades y principados en la historia, cuanto más por toda clase de hombres, grandes y pequeños, poderosos e hijos de los poderosos. Un día, toda rodilla se doblará y confesará que Cristo es el Señor. La palabra de Dios es bastante clara en este sentido, mi amado hermano. Los vocablos utilizados allí en el verso 1 difieren un poquito, ¿verdad?, de el vocablo que se utiliza en Job, como leyó el hermano Jairo. Verá, allí en Job se usa una expresión: Ben Elohim, los hijos de Dios. Pero aquí en esta porción del Salmo 29 se usa una expresión parecida: Ben Elihim, los hijos de los dioses. Ambas cláusulas de esta declaración están en plural. Y esto debe movernos a entender que la traducción más correcta no es los hijos de Dios, sino los hijos de los dioses, los hijos de los portentosos, los hijos de los poderosos, como la mayoría de las traducciones que usted y yo tenemos a mano lo traducen. Los hijos de los dioses, los hijos de los poderosos. Eso es lo que el salmista está haciendo, mi amado, conminando a todo hombre, incluyendo a los poderosos y a su descendencia, a darle gloria a quien le pertenece la gloria. La gloria debida a su nombre. Mire cómo lo dice Apocalipsis. Vaya conmigo a Apocalipsis 6, verso 12. Apocalipsis 6, verso 12, nos da un panorama escatológico, si usted quiere utilizar otra expresión, caniquiloso, otra expresión un poquito más llana, grimoso. ¿Usted sabe lo que es grimoso, Toribio? ¿Verdad que sí? Cada vez que yo apelo a Toribio es para que el resto entienda que yo no me estoy inventando un disparate aquí. Porque si él asiente y dice que sí, entonces es que eso es una palabra, por lo menos consignada en el diccionario de dominicanismos. Un escenario caliquinoso, grimoso, escatológico, ese es el escenario de donde sale esta escena que usted y yo tenemos aquí. Tía Sari, ¿verdad? Se está riendo también porque ya sabe. Todo el que se ríe que tenga algo de cana es porque sabe estos términos. Mire cómo lo expresa Apocalipsis 6. Miré, Apocalipsis 6, verso 12. Miré cuando abrió el sexto sello, y he aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento, y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Y mire quién es, mi hermano. Y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos. Los poderosos. La porción definitivamente encierra a todo el mundo, porque luego termina diciendo, todo siervo y todo libre. En esencia, todo el mundo. Se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado. El gran día de su ira ha llegado. En aquel día, mi amado, los grandes de la tierra reconocerán que el gran día de Jehová, el gran día de la ira de Jehová había llegado. Aceptando de esa manera la contundencia profética que un día rechazaron. Porque no hay cosa más prepotente que un poderoso. O que un hijo de un poderoso. Usted sabía eso, ¿verdad que sí? No hay cosa más engreída que un hijo de un poderoso. Y eso es lo que el salmista está diciendo. De nuevo, hay muchas variaciones de la interpretación de esta porción. Algunas personas dicen que algunos estudiosos bíblicos dicen que se trata de aquí tributada a Jehová, o hijos de los poderosos, hablando a los ángeles, hablando a las huestes celestiales. Pero de nuevo, la estructura de la frase no nos permite concluir de esta manera. Hay muchos otros estudiosos bíblicos y de hecho la mayoría de vuestras Biblias, usted lo puede verificar, la Biblia de las Américas, la Nueva Versión Internacional, la mayoría de estas Biblias traducen esta porción de esta manera. Oh, hijo de los grandes, hijos de los poderosos. La realidad, mi amado, es que aún estos tendrán que tributar al Dios de los cielos. Y lo harán por el poder de su persona que se revelará en aquel día de Jehová. Y con él su voz se escuchará en toda la tierra. Esa misma voz es presentada en el Salmo 29 por medio de esas siete características, con lo cual queda representada la excelencia de su voz, la plenitud de su voz. Y esas características se constituyen en sí mismas en estas causales, y por eso hemos titulado esta segunda porción, las causales y los criterios de su adoración. Verso 3. Voz de Jehová sobre las aguas. Voz de Jehová sobre las aguas. Y usted lo ve ahí, reiteradas veces, voz de Jehová sobre las aguas, verso 3, voz de Jehová con potencia, verso 4, voz de Jehová con gloria, voz de Jehová que quebranta los cedros, verso 5. De nuevo, mi hermano, por las cosas que otros huyen ante su presencia, usted y yo nos postramos delante de él en adoración. Porque esto es evidencia de una relación de confianza, mi hermano. esto es evidencia de una relación íntima y personal con nuestro Dios. Me voy a ir al contexto del matrimonio otra vez. No me diga que si usted oye la voz de su marido y usted entra en pánico, las cosas andan bien ahí. No me lo diga, pues no se lo voy a comprar. Hay un problema ahí. Si cuando usted oye la voz de su esposo, usted entra en pánico, algo anda mal ahí. Entonces, mi hermano, óigame. Si nosotros somos sobrecogidos por la revelación contundente de su palabra revelada, dándonos cuenta de su voz sobre su creación, su voz que hiende las peñas, su voz que desgaja las encinas, usted y yo, que somos sus hijos, debemos estar confiados. Debemos estar confiados delante de Él. Ahora bien, para poner una nota de balance, mi hermano, usted y yo no estamos supuestos a perseguir experiencias místicas en las cuales usted y yo busquemos escuchar una voz audible de nuestro Dios. Dios ya ha hablado por medio de su palabra, ¿sí o no? Dios ya ha hablado por medio de su palabra. Y ese canon perfecto, inerrante, cerrado que usted y yo tenemos en nuestras manos, que se llama Biblia, es lo que nos ofrece hoy de manera efectiva y suficiente lo que Dios ha hablado a nuestras vidas. ¿Usted quiere oír la voz de Dios? Lea su palabra. Escuche su palabra revelada cuando está siendo predicada. La mejor manera de oír la voz de Dios es cuando usted y yo nos sometemos a la predicación de su palabra. De hecho, mi hermano, cuando en el marco de la parábola o de la historia, como usted quiera llamarle, del rico y Lázaro, el rico fue a donde Abraham a pedirle permiso para ir a hablarle a sus hermanos como una experiencia definitivamente mística, una aparición. ¿Te se acuerda qué fue lo que le dijo Abraham? ¿Qué fue lo que le dijo Abraham al rico? A Moisés y a los profetas tienen. A ellos, óiganlo. ¿Ah? Usted sabe lo que eso quiere decir, ¿verdad, mi amado? A la ley, y con esa expresión, la ley, o a Moisés, también se conoce los escritos de la ley que le fue dada justamente a Moisés. Por eso se conoce de esta manera, esta expresión, a Moisés tienen, a la ley tienen allí, a la ley tienen allí en sus manos. Recurran a lo escrito. Recurran a lo que fue hablado a Moisés, que constituye la ley de Jehová para ustedes. Recurran a lo que les fue hablado a los profetas una vez. Ya desaparecidos esos hombres, queda el relato, queda la redacción para la posteridad de mi pueblo. Recurran a eso que he hablado. Recurran a Moisés y a los profetas. Eso es lo que quiere decir esto. ¿Y qué cosa más mística y más grande que una aparición de una persona que ya ha muerto diciéndome a mí acerca de la verdad de Cristo? Óigame, mi hermano, humanamente, yo quisiera que a mí se me hubiera aparecido algo. Una cosa contundente que me saque de mis esquemas. Pero la palabra de Dios siempre ha demandado que sea por fe. Que sea por fe en el Evangelio predicado. De manera que hoy nosotros vemos en retrospectiva lo que hubiéramos querido que fuera y damos gracias por lo que fue. Por una profesión sencilla de fe ante la predicación del Evangelio de Cristo. Y eso es lo que Dios ha hablado, mi hermano, en su palabra. Eso es lo que Dios ha declarado en su palabra. Isaías 8:20 lo dice de manera más contundente: a la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Lo que Dios ha hablado, mi hermano, por medio de la palabra de Dios, tiene ese nivel de contundencia. De manera que esta primera declaración, este primer trueno de los siete truenos de Franz Dillich, dice de esta manera: voz de Jehová sobre las aguas, voz de Jehová sobre las aguas, verso 3. La voz de Jehová en la persona de su espíritu, usted y yo sabemos claramente por el relato del Génesis que se movía sobre las aguas. No solamente creó, no solamente las creó, sino que se mantuvo teniendo poder sobre las aguas. Abrió el Mar Rojo, abrió el Jordán para que por él atravesase el pueblo con el arca del pacto. El Señor Jesucristo con poder mandó a las aguas y cesó la tempestad. La voz de Dios, la voz del Señor con poder sobre las aguas. ¿Quién es este que aún los vientos y las aguas manda y obedecen? Voz de Jehová sobre las aguas. Pero la voz de Jehová también se cierne, mi hermano, en sentido figurado aquí, sobre las multitudes del mundo que son representadas en la Biblia frecuentemente con esta multitud de aguas, las muchas aguas. Y si hay una palabra de Dios que se cierne sobre las multitudes, es, ante todo, para redención de las almas. De manera que la proclamación evangelística encuentra lugar en medio de la consideración de la voz de Dios sobre las aguas, sobre la multitud de las aguas. Salmo 29, de manera literal, dice: voz de Jehová sobre las aguas, truena el Dios de gloria, Jehová sobre las muchas aguas. Segunda declaración: voz de Jehová con potencia. La voz de Dios es una voz que da claras cuentas de su poderío, del poder de Dios. No es una voz simplemente grave, como nos la venden las interpretaciones artísticas cinematográficas acerca del Dios de los cielos hablando. No es una voz grave, es una voz ante la cual obedece toda su creación. Salvo el hombre, tristemente. Salvo el hombre. El hombre es el único ser creado por Dios que se da el lujo de desobedecer a su Creador. Pero usted y yo hemos venido viéndolo en la medida en que hemos estudiado todos estos salmos en los cuales estamos aprendiendo a adorar a Dios por la gloriosa manifestación de su creación. Toda su creación da gloria a Dios en el orden establecido en que Él lo ha determinado. Sin embargo, mi amado hermano, el hombre se da el lujo de desobedecer la voz de Dios. Y esto nos ayuda a nosotros a entender la profunda condición del pecado. El Salmo 68, verso 33, dice: al que cabalga sobre los cielos de los cielos, que son desde la antigüedad, he aquí dará su voz, poderosa voz. Voz de Jehová con potencia. Pero en tercer lugar, voz de Jehová con gloria. Voz de Jehová con gloria. A la voz de Jehová, mi hermano, le acompaña la característica de su procedencia. El Dios de gloria ha hablado y su palabra, su voz, es voz de gloria, dice la palabra de Dios. Es una voz que revela la gloria de quien la emite. Los apóstoles fueron testigos de esto. Vaya conmigo a segunda de Pedro, segunda carta de Pedro, capítulo 1, verso 16. Dice la porción allí: porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, si bien siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el Monte Santo. Voz de gloria, mi hermano, voz de gloria. Voz con potencia, voz que se mueve sobre las aguas. Voz de gloria. Pero fíjese aquí, en esta cuarta manifestación de esa portentosa voz de Dios. Voz de Jehová que quebranta los cedros. Voz de Jehová que quebranta los cedros. La voz de Jehová, mi hermano, se levanta imponente por encima de los altos cedros. Y si hay una característica de los cedros, de este árbol particular, es su soberbia verticalidad, su soberbia longitud, su soberbia estatura. Y son conocidos justamente por esta característica particular. Y no es casualidad que el salmista utilice este árbol para hablarnos de la voz de Dios que quebranta la soberbia de los cedros. Yo no sé si usted está siguiendo la idea. Porque no hay cosa que se levante con soberbia como los hombres, cuales cedros que elevan su orgullo propio hasta las alturas de los cedros, hasta las alturas. Y esos espíritus soberbios que se han encumbrado hasta las alturas del orgullo propio son la especialidad de la voz de Dios, que se levanta con poder sobre ellos. Isaías 2, verso 11 lo dice de esta manera, hasta el verso 13, la altivez de los ojos del hombre será abatida. Y la soberbia de los hombres será humillada, y Jehová solo será exaltado en aquel día. Porque día de Jehová de los ejércitos vendrá sobre todo soberbio y altivo, sobre todo enaltecido, sobre todo enaltecido, y será abatido. Y el verso 13 dice, sobre todos los cedros del Líbano, altos y erguidos, y sobre todas las encinas de Basán. Entonces hay una relación directa entre esta característica y el orgullo de los hombres. Y por eso la palabra de Dios se revela como esa palabra que quebranta la soberbia de los orgullosos, que quebranta las soberbias de los que se encumbran como cedros. Eso es lo que la palabra de Dios está mostrándonos, mi amado. Voz de Jehová que quebranta los cedros, quebrantó Jehová los cedros del Líbano, los hizo saltar como becerros, al Líbano y al Sirión como hijos de búfalos. Pero mire la característica siguiente de la voz de Dios. Voz de Jehová que derrama llamas de fuego. Voz de Jehová que derrama llamas de fuego. En caso de que usted y yo estuviéramos preguntándonos de dónde va a proceder ese fuego consumidor para el cual está preparada la creación que conocemos hoy. Porque en otro tiempo la creación fue anegada en agua, dice la palabra, pero la creación que vemos hoy está preparada para el fuego, dice la palabra de Dios. Está preparada para el fuego. Y yo quiero que usted sepa, mi hermano, que es esa voz de Dios la encargada, directamente responsable de derramar llamas de fuego, dice la Biblia. Segunda carta de Pedro, capítulo 3. Estos ignoran, verso 5, voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra de Dios. Aquella misma palabra que creó todas las cosas es la misma palabra que se va a encargar de destruir todas las cosas. Los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. La voz de Jehová que derrama llamas de fuego. No le busque otra pata al gato. Es directa la relación, mi hermano. Es directa la relación que hay entre este poder, este portento de la voz de Dios y estas declaraciones escatológicas que encontramos en su palabra. Pero ¿por qué, mi hermano? ¿Por qué ese carácter de Dios revelado en su palabra aquí en el Salmo 29? Porque ciertísimamente Jehová es un Dios celoso y vengador. El carácter de Jehová, yo quiero que usted vaya conmigo a Nahum, libro del profeta Nahum, por favor, capítulo 1. Yo lo he dicho muchas veces, esa es una de las porciones que a mí más me sobrecoge, pero también me sorprende acerca del carácter de un Dios amoroso, de un Dios de amor, de un Dios de gracia. Pero fíjese la descripción que dan del carácter de Dios aquí, estos versículos revelados al profeta Nahum, Nahum capítulo 1, verso 2, dice, Jehová es Dios celoso y vengador. Vaya cogiendo, por favor, vaya haciéndose la idea del carácter de quién es Dios a partir de esta revelación. Jehová es Dios celoso y vengador, Jehová es vengador y lleno de indignación,
se venga de sus adversarios y guarda enojo para sus enemigos. Jehová es tardo para la ira y grande en misericordia, ciertamente, pero no tendrá por inocente al culpable. Jehová marcha en la tempestad y el torbellino, y las nubes son el polvo de sus pies. Él amenaza el mar y lo hace secar, y agosta todos los ríos. Basán fue destruido, y el Carmelo, y la flor del Líbano fue destruida. Los montes tiemblan delante de él, y los collados se derriten. La tierra se conmueve a su presencia, y el mundo, y todos los que en él habitan. ¿Quién permanecerá delante de su ira? ¿Y quién quedará en pie en el ardor de su enojo? Su ira se derrama como fuego, y por él se hienden las peñas. La voz de Jehová, mi hermano. No solamente la presencia sobrecogedora de la gloria de Dios, sino también lo que Dios ha hablado. Ya usted y yo por el Salmo 29 sabemos que todas estas consecuencias, en el momento en que se desaten, tienen una procedencia. Dios ha hablado. Dios ha hablado. Pero ¿qué más? ¿Qué más? Voz de Jehová que hace temblar el desierto, dice la porción. Voz de Jehová que hace temblar el desierto. Aún el desierto en su majestuosa vastedad, en su enigmático silencio y soledad, aún el desierto, mi hermano, quedan sujetos al poder estremecedor de la voz de Jehová. Aún toda condición de aflicción y prueba representada por el desierto en las Escrituras son conmovidas por la voz de Jehová. No hay condición adversa, profunda o elevada, que no quede por debajo de su voz. Miqueas 6:1 dice: oíd ahora lo que dice Jehová, levántate, contiende contra los montes, y oigan los collados su voz. Una y otra vez, mi amado hermano, la voz de Jehová manifiesta en su palabra como esa voz poderosa que desgaja, que quebranta, que hace temblar al desierto, y finalmente, voz de Jehová que desgaja las encinas. Voz de Jehová que desgaja las encinas. Las encinas son árboles fuertes y frondosos. Mire, yo no sé si usted ha visto una foto de una encina y de la copa de una encina. Tal vez la característica de la encina no es la altura, pero sí la robustez y la anchura de su copa, y la dureza de su madera, y la provisión que se obtiene de la encina. La palabra de Dios dice claramente: voz de Jehová que desgaja las encinas. Toda provisión, todo sustento, toda seguridad, todo amparo que tú y yo podamos sentir en algún momento, la palabra de Dios dice que tiene el poder para desgajar, para desgajar. Voz de Jehová que desgaja las encinas y desnuda los bosques. Y ese versículo termina diciendo: en su templo todo proclama su gloria. Como diciendo, mi hermano, no puede haber más gloria en lo creado que en el Creador. ¿Tú me estás siguiendo? No puede haber más gloria en lo creado que en el Creador. Y esa es el detalle, mi amado, ese es el detalle, esa es la descripción detallada, rica de la voz de Jehová. Si tú quieres un día hablar con detalle y explicar cómo es esa voz de Dios, cómo es ese Dios que ha hablado, tú puedes recorrer toda la narrativa del Antiguo Testamento y tú vas a encontrar al Dios de los cielos hablando. Pero si tú te quieres circunscribir a un escrito, si tú te quieres circunscribir a una porción, vete al Salmo 29 para que tú te des cuenta cómo la voz de Jehová allí se manifiesta y se revela como una Dios, como una voz poderosa, una voz que evidencia claramente toda la dimensión de la gloria del Dios que emite esa voz en favor de los hombres y en sentencia y en declaración de juicios sobre su creación. Pero al final, mi amado, hay una esperanza. Al final hay una esperanza. A pesar de que usted y yo hemos escuchado grandes sentencias, graves sentencias, no solamente grandes sentencias, graves sentencias. A pesar de esto, hay esperanza. Al final, usted y yo vemos allí el verso 10 y el verso 11. Léalo conmigo. Dice: Jehová preside. Cuando yo digo léalo conmigo, es que lo lea conmigo. Léalo conmigo. Jehová preside en el diluvio y se sienta Jehová como rey para siempre. En medio del diluvio, en medio de la catástrofe, está allí Jehová, Dios de los cielos, sentado, presidiendo con su voz soberana, solemnemente, aquellas consecuencias de lo que Él ha decretado. Leamos el 11. 1, 2 y 3. Jehová dará poder a su pueblo. Jehová bendecirá a su pueblo con paz. Gloria a Dios por su palabra. Gloria a Dios por su palabra. Su palabra en esta porción del Salmo 29 ha sido claramente evidencia de que a pesar de la gravedad de sus sentencias, usted y yo tenemos esperanza. Usted y yo tenemos esperanza al amparo de ese Dios soberano, todopoderoso. Él se ha comprometido con un futuro de paz para su pueblo. Jehová dará poder a su pueblo y Jehová bendecirá a su pueblo con paz. A fin de cuentas, mi amado, el clamor de David es para que Jehová sea reconocido y admirado, para que Él reciba toda la gloria que amerita su nombre. Porque Jehová preside en el diluvio, dice estos últimos versículos. En otras palabras, mi hermano, luego que fueron manifiestas todas estas características de su poder por medio de su ordenanza, por medio de su instrucción, por medio de sus palabras, la historia terminará, oiga esto, la historia terminará sin que Dios tenga que disculparse por nada. Dios preside sobre sus juicios. Amén. Dios preside sobre sus juicios. Él es soberano. Y como conclusión, mi amado, que reconozcamos y vivamos por esta verdad es lo que nos concede poder y esperanza de paz como pueblo de Dios que somos. Porque Jehová dará poder a su pueblo y Jehová bendecirá a su pueblo con paz. La voz de Jehová es una voz de juicio, es voz que no puede ser pasada por alto, es voz que solo puede resultar en bendición cuando ella es la responsable de dejarse escuchar en el apacible silbido del viento como le habló a Elías. Hoy Dios nos habla por su palabra. Que su palabra, entonces, mi amado hermano, sea suficiente para que la voz de Dios, lo que Él ha hablado ya, nos bendiga. Demos gloria a Dios por lo que Él ha hablado. Amén. Padre y Dios de los cielos, te damos gracias, oh Señor, por lo que tú te has dispuesto, oh Señor, con gracia y misericordia a hablar a la historia. Tú has hablado a la historia, en medio de tus decretos eternos, tú has hablado y nosotros hemos estado allí. Porque por tu gracia, oh Señor, tú nos has llamado a ser testigos de ese plan redentor. Nos has llamado, hoy nos has llamado en Cristo Jesús a ser testigos de ese plan redentor a través del cual tú has hablado. Y nosotros, oh Señor, debemos reconocernos, porque lo somos, privilegiados al ser parte de un pueblo al cual tú has hablado. Oh Dios del cielo, bendice a tu pueblo, bendice a tu iglesia, danos tu palabra, una y otra vez danos tu palabra, una y otra vez enséñanos por tu palabra a adorarte, a exaltarte, oh Señor. Guarda nuestros corazones, oh Padre amado, en medio de este estudio, que podamos ser edificados por tu palabra. Bendícenos ahora, oh Señor, en el nombre de Cristo. Amén.